presidencia de Trump abre un espacio para que un proceso que se viene dando en Estados Unidos, desde, yo entiendo, desde la época de Reagan, se salga a la luz pública, ¿verdad? Lo que vimos este fin de semana para mí es el resurgir de las luchas de la guerra civil, que aunque culminó con el establecimiento de los poderes de del gobierno federal sobre los estados, ¿verdad? No, nunca estuvo muy lejos de resolver los conflictos raciales de ese país, donde los sectores blancos, ¿verdad? La población blanca se entiende que con derecho de herencia sobre el territorio que conquistaron sus padres europeos. En ese sentido, lo que vimos este fin de semana fue el salir a la luz pública, como dije anteriormente, de un proceso de educación, de organización, de establecimiento de redes que los supremacistas blancos vienen haciendo ya no desde la perspectiva del hillbilly bebedor de moonshine, que los fines de semana jugaba al nazi, jugaba al Ku Klux Klan, ¿verdad? Sino desde una perspectiva de académicos y de intelectuales que han ido generando un discurso para justificar no solo la supremacía blanca, sino el establecimiento de una nación blanca que excluya a cualquier individuo que no sea heredero de las razas nórdicas de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es mucho más peligroso de lo que uno pudiera pensar. Este fin de semana, ayer, la revista televisiva Vice puso en su página web un excelente reportaje que hicieron durante este proceso del fin de semana. Ellos tenían una persona destacada dentro de los grupos supremacistas blancos y uno puede ver exactamente cuán organizado y cuán pensado está esto, ¿verdad? Entonces, de hecho, se lo envié a la cuenta de Twitter de ustedes por si ustedes lo quieren redifundir, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque me parece que es visceral esta cosa. Lo que a mí me entristece de todo el asunto es que en realidad lo que estamos viendo aquí son pobres blancos, o blancos pobres, ¿verdad? Blancos de clases económicas pobres, luchando contra minorías igualmente pobres, ¿verdad? Para defender el sistema que los oprime a los dos. Fíjate que en este sentido, esto es un proceso que viene desde el siglo XIX, cuando se ilegaliza la esclavitud de Estados Unidos, que el establishment, ¿verdad? El establishment pues, económico decide darle unos beneficios a los sectores pobres blancos para que se sintieran superiores a los negros y no se juntaran y dieran al traste unos esfuerzos de organización sindical y basado en clases que se estaban dando a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y eso ha ido generando, y entonces tienen estos sectores blancos oprimidos y sufriendo la crisis del neoliberalismo, oprimidos por los grandes negocios, ¿verdad? Los grandes capitales, que te hablan de que el problema de Estados Unidos es que está en manos de comunistas judíos que son capitalistas, ¿verdad? Ese nivel de idiotez. Entonces, en ese sentido, me parece que es terrible porque, por un lado, tiene la cuestión de clase, de los pobres luchando entre ellos y el capital manteniendo su poder económico, y por otro lado, la realidad es que Estados Unidos cada vez más son dos naciones, ¿verdad? Y eso lo vemos en los resultados de las elecciones, cuando Donald Trump controla todo el centro de Estados Unidos, mientras que Hillary Clinton controla las costas y la costa del sur, y algunas partes de las costas de los lagos, que es el otro país, ¿verdad?
¿Y qué le parece las expresiones del presidente Trump, que según apunta la prensa internacional busca distanciarse sobre lo ocurrido en Virginia?
Bueno, Trump, para empezar, yo me perdona la palabra que voy a usar porque no encuentro otra, Trump es un idiota educado, ¿verdad? Pero que dice lo que realmente y que tiene un problema de que en su campaña electoral llamaba a la violencia y decía que cuando la gente viniera a protestar contra lo que él entendía era Estados Unidos, ¿verdad? Que obviamente es el Estados Unidos blanco, iban a salir en camilla de los sitios. Pues mira, este fin de semana ya salieron en camilla, ¿verdad? Entonces Trump tiene el problema de que su conexión entre la boca y el cerebro no tiene ningún interruptor, ¿verdad? Y dice lo que piensa. Y después, pues, tratan, fíjate que les costó casi 4 días salir para arreglar lo que había dicho originalmente, ¿verdad? Y lo hace luego de que el vicepresidente, hasta el vicepresidente Pérez, que es la caca de la derecha, se expresa en contra de estos grupos supremacistas, y lo hace porque no le queda más remedio, y como no lo hace honestamente, pues no le queda bien, ¿verdad? Porque en realidad Trump tiene muy poco conocimiento de lo que es realmente la política en Estados Unidos. Él mira su mundo desde Trumplandia, ¿verdad? Desde que él se cree que todo el mundo es hijo de un millonario que nunca ha tenido que trabajar como él y que las cosas pasan porque él se lo merece, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eso lo hace más peligroso todavía, porque en esa retórica de él ha ido empoderando estos grupos que, como te digo, se vienen preparando, ¿no? Son grupos que están trabajando a la ligera. De hecho, acabo de recibir a través de Twitter la información de que este fin de semana se están convocando los supremacistas en Boston y la ciudad está tomando otros niveles de preparación porque, según dice el reportaje de Vice, esto que pasó en Charlottesville y lo que va a pasar ahora en Boston es solamente la primera avanzada de lo que esta gente entiende en una guerra racial en Estados Unidos.
Entiendo. Bueno, profesor Gary Gutiérrez, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Puerto Rico. Que pase buen día.
Gracias, un privilegio y mi respeto a ustedes y a la emisora por el trabajo que hacen.
Muchas gracias.